bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my
bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
Viajando despacio con Chus Blázquez.
You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars.
You say Rose,
I say Roy.
You say God,
give me a choice.
You say Lord,
I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
Buenos días, amigas y amigos de Viajando Despacio. Bienvenidos de nuevo a este viaje en bicicleta desde Radio Viajera. Ha pasado el día 8 de marzo y nosotros queremos celebrarlo con un programa dedicado especialmente a conocer qué están haciendo mujeres que viajan en bicicleta, que han viajado en bicicleta o que nos cuentan cómo son esos viajes en bicicleta. Tendremos con nosotros a Iria Prendes, de Soy Cicloviajera, a Nina Niway, que nos va a contar cómo ha sido la gira con Pablo Baikanine de presentación de su libro Expedición Cabo Norte y muchas más cosas, y también a Iciar de Bicicume, que nos va a contar cómo están trabajando, cómo siguen promocionando para que cada vez haya más mujeres que montan en bicicleta. Ahora, sin más dilación, nos ponemos en marcha, empezamos a pedalear. ¿Te vienes con nosotros?
Libres, diversas, somos manada feminista hacia la huelga. Valientes, libres, diversas, somos manada feminista y esta es nuestra huelga.
Calian, burro caracupes, Calian, Betty J.
Buenos días, Viajando Despacio se va hasta La Laguna para hablar con Iria Prendes, de Soy Cicloviajera. Buenos días, Iria.
Hola, Chus, buenos días. Hola a todos los oyentes.
¿Qué tal estás? ¿Qué tal en La Laguna?
Muy bien. Bien, aquí hace un poco de frío con respecto al resto de las islas o al resto del, bueno, de lo que consideramos como Canarias, ¿no? Pero bien, bien, muy a gusto, muy a gusto.
Y cuéntanos, ¿cómo te está yendo tu recorrido en bicicleta por las Islas Canarias?
Pues la verdad es que súper bien. Empecé el día 3 de febrero, aterricé en Gran Canaria. Ya he recorrido como la parte de la provincia de Gran Canaria, ¿no? Lanzarote, Fuerteventura, La Graciosa, que es ese pequeñito islote, que sé que vosotros conocéis también.
Sí, sí, que nos gusta tanto.
Y ahora, bueno, llegué hace más o menos unos días, media semana, sí, 4 días a Tenerife, y la idea es seguir recorriendo por aquí. Muy bien, muy agradable, temperatura que ya conocemos y sabemos de sobra, me estoy escapando del invierno a la península, la gente súper agradable, es muy fácil viajar por aquí en bici, muy fácil.
¿Y te estás encontrando mucha gente viajando por allí?
La verdad es que no. No, así formato alforjas y cicloviajes como conocemos, no. Hay mucho turismo de ciclismo, de pues esos extranjeros que vienen a entrenar y hacer ciclismo de carretera y a veces de montaña, pero este formato que nos gusta a nosotros de viajar despacio, que introducirse en la naturaleza, acampar y todo eso, la verdad es que no me he encontrado a un señor nada más, un holandés, el único, en este mes y poquitos días.
Estupendo. ¿Y dónde te ha pillado el 8 de marzo?
Bueno, en realidad el 8 de marzo yo amanecí en el observatorio del Teide, así que fue casi haciendo cumbre en la base, ¿no?, del Teide, y después lo que hice fue bajar corriendo como sabía que era toda bajada, era fácil para llegar a la manifestación que se organizaba en Santa Cruz de Tenerife. Así que entre una mezcla de ritmos carnavaleros y bueno, manifestación del 8M, fue que pasé así el día.
¿Y qué tal? ¿Qué tal el ambiente en la manifestación allí?
La verdad es que muy bien. Bueno, gracias a One Showers por contacté con una, pues con unos chicos aquí, entonces bueno, pues acudimos a la manifestación y fue un ambiente pues entre reivindicativo pero a la vez pues alegre, ¿no? Y festivo, o sea, me gustó, había muchísima gente y todos comentaban pues la implicación que estaba teniendo la comunidad y la gente y había muchas familias. Y bueno, me gustó porque, bueno, cuando sales de tu casa, ¿no?, y participar de estas cosas fuera de tu casa, pues es interesante ver cómo todo se replica en otras partes del país.
Iria, se estaban moviendo bastantes iniciativas también en torno no solo al 8 de marzo, sino muchas iniciativas organizadas por mujeres y que tienen que ver con la bicicleta. ¿Nos puedes contar alguna de ellas?
Sí, yo sé que en el programa anterior estuvisteis hablando con Yara, ¿no? Que
sí.
Está ahora de viaje por México y que le, bueno, y que creo que muchos le seguimos la pista. Bueno, la acción que Yara propuso de compartir la foto con el puño en alto, la verdad que fue una pequeña muestra de lo que se está moviendo por ahí, ¿no? Sí que es verdad que nuestro grupo Soy Ciclo Viajera es un grupo cerrado solo para mujeres o personas con identidad femenina. Entonces, dentro del grupo se compartieron muchas fotos y yo creo que eso anima, pues eso, ¿no?, a darnos visibilidad y a que nos reconozcamos, aunque estemos en diferentes puntos del planeta. Entonces, bueno, no sé, ha estado guay, o sea, estuvo súper bien. Que se le ocurriese ya a esa idea, yo creo que puede ser una idea como para seguir replicando en diferentes años y seguir eso, como haciéndonos más grandes, ¿no? El hashtag era CicloViajeras8M. Lo digo por si alguien tiene ganas de cotillear ahí y poner en redes sociales el hashtag para ver pues eso, la cantidad de fotos que se compartieron ese día y que después, pues por temas de horario, se siguieron compartiendo, por ejemplo, en Latinoamérica un poquito más después. Y nada, muy guay, la verdad es que, bueno, interesante.
Yo la verdad es que vi bastantes en el Instagram ese día y desde muchos lugares distintos, ¿eh? O sea, que se ve que tuvo buena acogida y hubo mucha gente compartiéndola en muchos lugares diferentes.
Bueno, es que con ese, aparte el epígrafe, ¿no?, que tenía el mensaje, que era estemos donde estemos, somos una, yo creo que fue, pues eso, el hecho de sentirnos identificada con la otra amiga, compañera, ¿no?, que está en la otra punta del mundo y está haciendo algo que a mí también me apasiona, que a la otra también, que, bueno, que al final nos une, ¿no?
Desde luego que sí. Pero, claro, no es solo la campaña de Yara, se están moviendo muchas más cosas.
Sí, yo hice ahora como una pequeña listita, sí, porque sí que es verdad que dentro del grupo, cuando ya estamos en contacto unas con otras, pues nos damos cuenta que estamos generando muchas actividades y cosas. Entonces, yo sé que ya en el programa ya estáis hablando del encuentro de ciclistas diversas, que va a ser el primer fin de semana de abril, este año es en Barcelona. Haremos una retransmisión en vivo desde allí, Chus, si tú quieres.
Sí, eso podría estar muy bien.
Pero además están generando, por ejemplo, dos caravanas, dos propuestas de caravanas para llegar en bicicleta al encuentro. Una es desde Zaragoza, que la organizan las conocidas Biela Salvaje, con las chicas de Andrea, que son las vascas. Entonces ya se están moviendo para que salgamos de Zaragoza 5 días antes. Pero a la vez, las chicas de Bielas y Cadelas, desde Cartagena, también están promoviendo salir desde Cartagena y hacer pues el Levante, ¿no?, hasta llegar a Barcelona. Ellas saldrán unos días antes. Pues a la vez está Sandra, que es una chica que está detrás de un blog que se llama Sendero Alternativo. Ella está proponiendo que en Semana Santa salir a pedalear por Teruel. Es un viaje organizado. La idea es una propuesta para que, bueno, la gente que se quiera iniciar y tenga ganas de aprender de lo que es esto de viajar en bici y todo eso, pues apunte esos días. Pues el tramo creo que es bastante no vamos a decir fácil, pero así como para todos los públicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pinta bien. Sé que me han llegado noticias a través de redes sociales que Cristina Espinola, también conocida por todos, de Sola en Bici, anda ya organizando talleres y campamentos en el sur de Galicia, también pues con la idea de iniciar a que más gente y sobre todo chicas se tengan ganas de, pues eso, ¿no?, de incursionar en este mundillo de la bici. Y desde Argentina, porque bueno, al final, ¿no?, este es un mundo global, el tema de la comunidad es comunidad cicloviajera de habla hispana, entonces se llega al otro lado del charco. Jime Sánchez y Nati Bainotti, que son dos chicas también que viajan en bicicleta, que comunican a través de redes sociales y hacen talleres y esas cosas, están organizando un taller para finales de marzo de 2 días en Buenos Aires, también con la idea de, pues eso, que las chicas que tengan dudas, que se quieran animar, que, bueno, que tengan ganas, eso, pues, de acercarse a este mundillo, pues que a través de ellas lo puedan hacer, ¿no? Y así, pues eso, llenar las carreteras de más mujeres, que todos lo necesitamos.
Oye, Iria, desde que se pone en marcha Soy Cicloviajera, ¿no?, que han pasado ahora un poco más de 3 años... el crecimiento ha sido enorme.
Sí, el grupo se abrió en enero del 2017, o sea, llevamos dos años y estos 2 meses o algo así. Y yo hoy quería anotar el número para decírtelo, porque a día de hoy somos 1.913 chicas. Es brutal, tenemos un mapa de Google, ¿no?, donde nos podemos situar así más o menos para saber de dónde entra cada una, y es increíble ver el mapa así tipo mundial y ver, ¿no?, cómo van apareciendo los puntitos en diferentes partes del planeta y cómo cada una, pues eso, comparte desde su situación, su realidad, su día a día, ¿no?, y cómo va viviendo eso de iniciarse en el viaje o que ya esté viajando y lo comparte con el resto. Muy guay, muy guay, muy bien.
¿Y tú piensas que es que hacía falta, no habíais encontrado el canal, no? ¿Por qué? ¿Era una demanda que existía y no se había encontrado todavía cómo hacerlo? Porque también después nos hemos encontrado con Sea Rise, nos hemos encontrado con la campaña de la Federación de Ciclismo, nos estamos encontrando y hablamos también en este programa con otra compañera de Bicicume. O sea, que hay muchas propuestas distintas que se están poniendo en marcha desde todos los territorios, ¿no? Y quizá tiene que ver con esas ganas, ¿no?, de salir a decir cosas, a hacer cosas, a compartirlas.
Hombre, a ver, yo creo que tiene mucho que ver en el momento histórico que estamos viviendo, ¿no? O sea, de lo que está ocurriendo a nivel global y de cómo las mujeres nos estamos despertando en muchos sentidos. La bicicleta no deja de ser un instrumento más. Lo que pasa es que además es un instrumento muy potente porque además es muy visible. Entonces, yo me parece que viene a raíz de eso. El grupo lo abrimos sin ninguna expectativa ni nada, solo como para ver qué pasa aquí. Y claro, cuando tú haces algo y te das cuenta que eso tiene una repercusión, dices, ostras, es que espera un momento, aquí está pasando algo. Entonces me parece que va a raíz de eso. Y todo está teniendo como su espacio y su lugar, ¿no? Quiero decir, que una está organizando un taller, pero la otra no sé qué, y hay público y hay espacio para todas las iniciativas. Entonces eso significa que la cosa marcha, que todas queremos hacer muchas cosas relacionadas con las bicis y que en algunos casos nos faltaba a lo mejor el espacio o esa... A veces creo que es como ese espejo con la otra, ¿no? El decir, ostras, mira, es que está haciendo algo que yo había pensado hacer, pero que en un momento pensé que era una locura, pero tampoco es tanta locura, si mira cuánta gente lo está haciendo.
Sí, porque además ya no es solo en el viaje, ¿no? También es en el mundo de la bicicleta urbana, con la gente de Madrid Ciclista aquí en Madrid, con las chicas de Madrid Ciclista organizando cursos para enseñar a montar en bici a mujeres que no montan en bici. O sea, que las iniciativas se están extendiendo a muchos ámbitos diferentes.
Sí, sí, como el ciclismo en no, el ciclismo o el uso de la bicicleta en todos los en todos sus ámbitos, como no sé, pues eso, como instrumento en realidad. Entonces, sí, la verdad es que es muy satisfactorio y es como muy guay ver e identificarse con otras mujeres que están haciendo cosas en la otra punta, ¿no? Del país o eso, o del mundo,
o del mundo, desde luego.
Sí, sí.
Y cuéntanos un poco más, Iria, de tus planes después de Canarias.
Bueno, mi plan es participar, evidentemente, del encuentro de ciclistas diversas. Para ello hay que llegar en bici, porque hay que llegar en bici, ¿no? Entonces yo me voy a sumar a la caravana que están organizando las chicas desde Zaragoza. Entonces, bueno, estaré volviendo a la península un poquito antes de las fechas y a partir de ahí... es el fin de semana, el día del encuentro, el sábado por la tarde, nosotras tenemos un espacio de tertulia o café donde se va a hablar pues eso de cicloturismo y de cicloviajes, ¿no? Y de ponerle alforjas a tu bicicleta. Yo voy a presentar el proyecto que me estoy ahora cocinando, lo tengo en el horno, me faltan ahí unos minutos, que vendría a ser una vuelta por la península. Después de tantos años fuera y dando vueltas por ahí, pues ahora tenía ganas de descubrir un poco lo que es nuestro país, ¿no? Y hay tantas cosas tan guay. Estoy leyendo tanto y vuestro programa todas las semanas me motiva más a ver cosas más... diferentes y así. Estuve escuchando la entrevista con Ernesto, todo, ya quiero hacer toda la pone española.
Claro, es que
es un veneno, vuestro programa es un veneno, o sea.
La verdad es que a nosotros también nos pasa que hay muchas semanas que te gustaría hablar de muchas más cosas de las que caben, pero lo cierto es que mires hacia donde mires, hay gente haciendo cosas súper interesantes y que nos ponen a todos y a todas los dientes largos para irnos rápidamente a pedalear por allí.
Sí, después es el claro ejemplo, esto va a sonar un poco retórico, pero bueno, es el claro ejemplo de que no tienes que irte a la otra punta del mundo, ¿no? Para descubrir cosas geniales que te sorprendan, pues guays y todo eso. Entonces, bueno, la idea ahora es pedalear por España, el objetivo es disfrutar el paisaje, obviamente, y conocer sitios que no conozco, pero el objetivo y el pilar principal es ir en busca de esas chicas que todavía no han salido a viajar en bici, pero tienen ganas de salir y conocer los motivos y por qué, y que nos sentemos a hablar, que se generen, pues eso, no sé, quedadas, encuentros, charlas, talleres, algo, o sea... no sé, el 2019 el objetivo es que más chicas salgan a viajar en bicicleta, porque yo creo que ya nosotras necesitamos que más chicas estén en la calle para que la gente normalice que nosotras también viajamos en bici, y es algo igual de normal que hacer cualquier otra actividad. Entonces, como a nosotras también nos viene, a todos nos viene bien ver a más mujeres, es mi objetivo de este año.
Pues hay que ir a por ello. Y ya para despedirnos, Iria, recordamos, cuarto encuentro de ciclistas diversas, 5, 6 y 7 de abril en Barcelona, y organizado por las mujeres de Ciclicles, y que seguro que se va a juntar muchísima gente distinta, y seguro que se va a hablar de muchísimas cosas muy interesantes. Y te tendremos allí, viajando despacio, te pedirá que seas nuestras orejas y ojos en los encuentros para que nos lo puedas contar.
Luego os lo contaremos todo, claro que sí, 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 la idea es eso, que todos aprendamos y compartamos, así que...
Pues nada, sigue disfrutando de las Canarias, que me estás dando mucha envidia, y pásalo muy bien.
Sí, no te quise preguntar qué tiempo hace en Madrid hoy, así que por si acaso lo dejamos ahí.
Vamos a dejarlo. Un abrazo fuerte.
Vale. Un beso grande, Chus, y chao. Un saludo para todos.
Un abrazo,
hasta luego.
Hasta pronto.
Chao. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best.
These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying.
A Nina Niway, Pablo Calvo Baikanine y Hippie realizaron un viaje en bici desde Asturias al Cabo Norte, que ahora podemos rememorar gracias al libro Expedición Cabo Norte. Se han pasado todo el mes de febrero recorriendo España haciendo presentaciones de su libro. Seguro que esta experiencia le dará para escribir otro libro a lo Kerouac. Buenos días, Anina.
Buenos días, Chus. ¿Cómo estás?
Yo muy bien. Imagino que tú también un poco más relajada después de ese mes de febrero tan intenso.
Sí, la verdad es que ha sido una experiencia agotadora, pero muy gratificante. Ha sido como... pues imagínate, el viaje lo hicimos en 2015 y ahora a través de esta gira ha sido como revivirlo un día y otro día y otro día, y la verdad que ha sido una experiencia preciosa, agotadora, pero preciosa.
La verdad es que el viaje también debió ser agotador, ¿no? 10.000 kilómetros, 11 países, 5 meses, pero leyendo vuestro libro, el viaje fue mucho más que un viaje en bicicleta.
Claro, es que este viaje que hicimos en 2015 realmente fue el inicio de una vida nueva para los dos, ¿no? Quizá no la vida que imaginábamos en ese momento, porque bueno, ha pasado el tiempo, pero desde que hicimos aquel viaje, los dos empezamos a tener una vida mucho más nómada. En el caso de Pablo y Zipi, absolutamente nómada. Ellos desde entonces no volvieron a pararse en ningún sitio prácticamente. Pero bueno, yo también empecé a trabajar online en ese viaje y desde entonces fue como iniciar una vida donde el viaje ya era una parte, no era una cosa que se hacía en vacaciones, sino que ya el viaje era una parte inseparable de la vida, y así seguimos ahora todavía.
Desde luego, en el libro narrabais ese viaje físico, también las vivencias del viaje interior. Y tú decías que la logística era lo más complicado, ¿no? Sobre todo decidir qué era imprescindible para el viaje. Y ahora te has convertido en una experta.
Sí, y claro, en cada viaje aprendes algo nuevo, ¿no? Cuando salimos a hacer aquel viaje, como bien decías antes, sabíamos que iba a ser un viaje muy largo. Realmente no sabíamos cuánto tiempo iba a durar, pero claro, cuando tienes que hacer una maleta, entre comillas, ¿no? Porque en este caso eran varias alforjas. Para un viaje así de largo, es que todos son dudas y al final, bueno, también pasamos mucho tiempo pensando qué llevar, qué no llevar, simplemente la tienda. Yo recuerdo que Pablo se pasó meses mirando tiendas de campaña para elegir una, y así con todo, ¿no? Pero yo la verdad que ahora me he vuelto, nos hemos vuelto muchísimo más minimalistas respecto a lo que nos llevamos. Porque bueno, una de las cosas que aprendimos en aquel viaje, y es algo que contábamos bastante en las charlas, es que desde casa piensas que vas a necesitar muchas más cosas de las que luego realmente necesitas. Pero bueno, eso ya te lo van dando, como bien dices, te lo van dando los viajes.
Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo fue, cómo decidisteis, cómo pensasteis y organizasteis un poco esa gira de febrero?
Pues mira, desde que salió el libro con desnivel salió publicado en junio del año pasado. Y nosotros sabíamos que queríamos hacer algo para promocionar el libro, para llevar el libro. Entonces, al final, la idea de la gira, si te soy sincera, no me acuerdo muy bien cómo salió. Salió en una de esas conversaciones, supongo, acerca de cómo hacer para promocionar el libro, ¿no? Y bueno, Pablo había hecho la Vuelta a España, justo el último viaje que había hecho era la Vuelta a España. Y durante la Vuelta a España había ido organizando quedadas y veía que la gente que acudía, que iban allí a reunirse. Entonces fue un poco, yo creo que la idea salió un poco de ahí, ¿no? En plan, bueno, pues vamos a hacer quedadas, pero en lugar de para tomarnos una cerveza o un café, pues para presentar el libro. Y fue un poco así la idea, ¿no? Hacer como una segunda Vuelta a España, pero esta vez para presentar el libro, y en lugar de ir en bici, claro, con la furgoneta, porque es que si no estaríamos, bueno, pues nos pasaríamos un año dando la vuelta a España otra vez. Y yo creo que así fue como salió un poco la idea,
Y la verdad es que la gente acudía. Yo puedo dar fe de que realmente había mucho público que quería compartir con vosotros, que quería que le firmarais el libro, que quería estar un rato con vosotros y escuchar vuestra historia.
Sí, y la verdad que, sobre todo, esa fue una de las cosas más bonitas de la gira, claro, imagínate. Bueno, la de que sepas que la charla que hicimos allí en Ruta Pangea, en vuestro hogar, fue una de a las que más gente vino. Además, cómo se nota donde la bicicleta llega, ¿no? Llega ahí al corazón. Además, había muchos sitios, fíjate, por ejemplo, en Rutas Pangea o en otros sitios que tenían que ver con la bici, muchas veces había personas que venían sin saber muy bien quiénes éramos, que eso también era una experiencia bonita. En la mayoría de las charlas, mucha gente ya iba a tiro fijo, sabía quién era Pablo, o sabía quién era yo, o ya conocía el libro. Pero en esas otras charlas en las que venía gente porque lo organizaba y era gente que confiaba en los eventos que organiza pues ese local o esa asociación, y luego venían y te lo decían, oye, pues yo los conocía y me ha encantado, y esto también era súper bonito. Pero sí, en general, en todas las ciudades la acogida fue súper buena. Además, claro, nosotros, bueno, partes con un poco de miedo, ¿no? En plan, bueno, pues son muchos días, son muchas charlas, igual en alguna estamos solos, pero qué va, eso nunca sucedió.
La verdad es que sí, que ha estado muy bien, e imagino que esa propia presentación, esa charla, habrá ido evolucionando, creciendo, transformándose, ¿no?, a lo largo de los días.
Sí, la verdad es que sí, y es un poco como... Es una metáfora también un poco como el viaje, ¿no? Que al principio no sabes muy bien lo que estás haciendo y todo va un poco desordenado y todo estás intentando controlar la bici y el equipo. Pues la charla fue un poco igual. Al principio era como que no sabíamos lo que estábamos haciendo, sabíamos lo que llevábamos y sabíamos lo que teníamos que hacer y sabíamos dónde íbamos. Pero realmente hasta que no fueron pasando los días y ya nos fuimos sintiendo más cómodos, fuimos viendo cómo reaccionaba la gente ante esa charla. Y ya todo fue tomando más forma, y sí que intentábamos, claro, también nosotros intentábamos, aunque la base fuera la misma, si hubiera pequeñas diferencias, ¿no?, un poquito entre unas charlas y otras, yo qué sé, no porque la gente fuera a repetir, sino porque nosotros mismos, si nos hubiéramos pasado un mes haciendo una charla idéntica, yo creo que nos habría explotado la cabeza, porque dimos 21 charlas, si no me equivoco, en esos 27 días, o sea que...
Y la verdad es que en sitios muy distintos, muy variados, pero en muchos casos también en sitios muy ciclistas de cada ciudad.
Pues sí, la verdad es que sí. Claro, para organizar esta gira también la gente nos ayudó mucho. Porque había ciudades, sí que hubo ciudades donde nosotros llamábamos o ya conocíamos algún local... Y había otras ciudades donde la gente, lanzamos como un llamamiento, ¿no?, para ver si la gente nos podía ayudar en sus ciudades, que las conocen bien, a buscar sitios apropiados para las charlas. Y claro, mucha gente nos ofrecía sitios, pues eso, de ese estilo, pues desde Rutas Pangea, por ejemplo, en Barcelona estuvimos en La Heroica, fue una charla también súper bonita, que también vino muchísima gente. No sé, o me acuerdo, fíjate, de un taller pequeñito de Sevilla, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba.
Santa Cleta, creo que lo hicisteis, ¿no? Allí en...
Sí, correcto. Que también era un sitio súper pequeñito, pero luego, sin embargo, el ambiente era... no sé, como que cuando lo haces en un sitio ciclista, la verdad que la gente que venía o el ambiente que se creaba... Era distinto, no te digo que fuera ni mejor ni peor, pero era diferente, se notaba que había algo diferente allí en el ambiente, ¿sabes? Y la verdad que sí, que fue muy bonito también esos días que estábamos muy rodeados de la bici, pues eso, de esta gente con esa energía viajera y rodadora.
Oye, Yanina, te quería preguntar cómo fue... la primera publicación del libro, porque el libro inicialmente lo autoeditasteis, ¿no?
Correcto. Claro, mientras estábamos haciendo el viaje a Cabo Norte, íbamos publicando vídeos, sobre todo Pablo, en su perfil de Bikeline. Por entonces todavía no tenía el canal de YouTube activo, pero él iba publicando iba publicando vídeos en Facebook. Entonces mucha gente seguía el viaje y empezaba a decirnos, oye, pues este viaje, pues podríais escribir un libro, o esta experiencia que estáis viviendo da para escribir un libro, ¿no? Entonces ya nos pusieron la idea en la cabeza y organizamos una campaña de crowdfunding, que por si alguien no lo ha oído nunca, pues es un método de microfinanciación, digamos, colectiva, en el que las personas individuales, compran el libro o aportan una cantidad antes de que el libro se haya producido o se haya escrito, para financiar que exista realmente. Entonces, así fue la primera edición. Abrimos una campaña de crowdfunding en una página que se llama Verkami, y hubo 300 personas, creo que fue, que compraron el libro antes siquiera de que estuviera escrito. Y bueno, en aquella campaña yo creo que duplicamos o triplicamos el objetivo que nos habíamos marcado en un principio, que fue alucinante. Uh-huh. Y bueno, claro, una vez prevendido el libro, ya había que escribirlo, porque la gente ya se lo había comprado.
Y escribisteis el libro, y a mí me surgen algunas preguntas relacionadas con esa escritura, y una de ellas es, por ejemplo, ¿cómo fue introducir a Hippie en el libro y cómo era viajar con ella?
Pues la verdad que introducir a Hippie en el libro fue muy divertido. Muy divertido en el sentido de que en uno de los capítulos, era un capítulo difícil de escribir, y es un capítulo en el que nosotros teníamos muchas ganas, o sea, lo habíamos hablado muchas veces, que el libro sería muy guay que lo contase Hippie. Pero claro, a nivel de un libro entero, eso era complicado, sobre todo en nuestro caso, que no es que hubiésemos escrito 50 libros antes, ¿sabes? El primer libro. Pero en ese capítulo, por ejemplo, en el capítulo 7, nos dimos ahí el gustazo de que ella hablara, ¿no? De poner en su boca la historia, de que ella hiciese también de narradora. Y la verdad que quedó genial. Ese capítulo es uno de los que más le gustan a la gente. Y es que, claro, también esto era para darle a ella un poco más de protagonismo en el libro, porque realmente en el viaje su protagonismo sí que era total, ¿no? Cuando tú viajas con un perro, eso lo condiciona todo. Condiciona cómo viajas, porque siempre lo estás teniendo en cuenta, condiciona dónde puedes ir y dónde no puedes ir, condiciona incluso, pues eso, cómo te relacionas con la gente. Porque la gente te ve con un perro, con un perrito ahí, con ella, que está así tan mona, con sus orejitas y su rabito y todo, su vida en la caja, y es como un imán. Realmente Hippie es como un imán, y nos abrió muchas puertas, nos cerraba otras, es verdad, porque hay muchos sitios donde, pues eso, los perros no son aceptados, o no pueden viajar, o no pueden entrar, o todas esas cosas, pero sin embargo nos abría las puertas de las casas de la gente, ¿no? De relacionarnos con las personas de una manera mucho más directa, porque era como que aquello ya les ponía la sonrisa en la cara, y desde entonces era muy mucho más fácil hablar con ellos.
Decías que vosotros no teníais experiencia escribiendo libros, pero desde luego tú tienes mucha experiencia escribiendo, ¿no? Porque además te dedicas a escribir.
Claro, yo soy escritora, entonces realmente eso es lo que sé hacer, y escribir un libro para mí siempre había sido una gran ilusión, ¿no? Pero es como una de estas cosas que dices, bueno, me encantaría escribir un libro algún día, pero claro, es una cosa muy difícil, y que te lo publiquen. Bueno, pues todas estas cosas que tienes en la cabeza, ¿no? Y bueno, a partir de aquel viaje, cuando ya realmente el libro se empezó a hacer realidad, y ahora, después de esta gira, para mí, claro, no solo fue un sueño cumplido o una experiencia vital, gigantesca aquel viaje, sino luego toda la experiencia que ha traído después del libro, ¿no? Y sobre todo ese darme cuenta, porque escribir un libro no es lo mismo que escribir un artículo, un relato, una cosa un poco más corta. Escribir un libro es una cosa muy seria. Fíjate que nosotros pensamos que quizá en 3 meses, 4 meses el libro podía estar escrito, y eso era eso sí que fue, eso era como lo de hacer las alforjas al principio y no tenías ni idea de lo que metías dentro. Pues escribir el libro fue igual, al final fue un año de trabajo, pero bueno, que mereció la pena desde el primer día hasta el último, Y bueno, ahora espero que, espero no, estoy segura de que aquel libro fue el primero de muchos y bueno, ya estoy ya con el siguiente, ¿eh?
Ah, muy bien, ya, pues eso nos encantará volver a leerlo. Y aquí ya te hablo como lector. Yo leí el libro el verano pasado y realmente me gustó mucho. Un viaje por Europa no es un destino especialmente exótico y sin embargo la lectura del libro consigue enganchar y además me encanta porque hay muchísimas otras referencias literarias dentro del libro.
Pues sí, bueno, muchas gracias. Qué bonito. Claro, la intención era que esto fuera un libro de viajes diferente, no que fuese un diario de viajes sin más, de cuántos kilómetros, a dónde o por dónde pasamos, sino que fuera una memoria desde todo ese viaje interior también que hicimos los dos, los tres, incluyendo a Hippie. Y también que hubiese mucho de reflexión, mucho de filosófico, ¿no? De darle al lector no solo una lectura entretenida, sino una lectura que le hiciera pensar, que le hiciera plantearse cosas. Entonces, en ese sentido, creo que también quedó muy redondo todo, ¿no? Quedó muy bien por eso, porque no solo puedes hacer el viaje, pues saber empaparte de los paisajes o de las personas o de, pues eso, de la experiencia práctica del viaje, sino de todas esas reflexiones y de todos esos pensamientos que suscita este tipo de viajes y bueno, y dejar que eso te vaya dando vueltas en la cabeza como una lavadora y bueno, pues eso, también introducir esas otras referencias literarias, como bien dices, y la verdad que yo creo que quedó muy bien.
Desde luego que sí, quedó muy bien. Expedición Cabo Norte, un viaje real hacia el interior del Círculo Polar, lo encontramos en la editorial Desnivel. Y para finalizar, Anina, ¿de dónde viene el nombre de Anina Anyway?
Pues fíjate, es una tontería muy grande. Hace como, no sé cuántos años hace desde que Facebook se empezó a hacer un poco popular, ¿no? Yo me acuerdo que cuando me hice mi cuenta de Facebook, yo no quería poner mi nombre real, porque las redes sociales todavía estaban empezando. Es que igual se habla de hace 10 años, fácil. Entonces las redes sociales todavía estaban empezando, y como yo no quería poner mi nombre real, pensé, vale, ¿y qué nombre pongo, no? Y puse a Nina, porque es el nombre, yo soy de Asturias, y aquí los diminutivos se hacen así, ¿no? Pues a Nina, o tú serías Chusín, seguramente, Y bueno, pues puse a Nina por eso, porque mis amigos, mi familia, me llamaban así por el diminutivo cariñoso. Y luego lo de Anyway, como había que poner un nombre y un apellido, porque sí, Anyway es una palabra que a mí me gusta mucho, porque por una parte tiene ahí el juego de palabras que empieza por Annie, que también es como parte del nombre, y es una palabra que significa, pues como que te viene bien de todas formas, ¿no? Así, Anyway, así. Pues todo está bien, me da igual, todo bien. Y yo me sentía muy identificada con ese pensamiento, ¿no? Con ese Anyway. Era una palabra que yo decía mucho y fíjate qué tontería, pues las puse juntas para hacerme un nombre porque me tenía que hacer un nombre y al final, 10 años después, está en la portada del libro.
Sí, sí, sí. Bueno, se ha convertido en tu marca personal, sin duda.
Claro, claro que sí. Y además, eso, yo me llamo Ana Inés López. Pero es que tú le dices a alguien, Ana Inés, nadie me conoce por mi nombre, salvo la gente que vino conmigo al cole y mi madre, pues nadie más. Pero bueno, me gusta ser Anina Anyway, está guay.
Pues Anina Anyway, te deseamos lo mejor, que sigan los viajes y que podamos seguir disfrutando de tus escritos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Chus, y bueno, y gracias por todo lo que hacéis, por habernos dado ese espacio en Pangea para la presentación, por esa energía brutal que nos llevamos de allí, y bueno, y por poner los viajes en bici al alcance de tanta gente.
Pues nada, muchas gracias. Seguro que nos volveremos a encontrar. Un abrazo.
Seguro. Un abrazo, Chus.
Chao.
Caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí cuando te pegas fuerte más profundo. es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por todas estas tierras. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta.
No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo.
Viajando despacio tiene al otro lado del teléfono a Iciar de Mujeres en Bici Bicicume. Buenos días, Iciar.
Buenos días.
Muchas gracias por atendernos. Y bueno, tenemos varias cosas que preguntarte. Y no sé si empezar por lo pasado, empezar por vuestro reto solidario del año pasado y que quizá empecemos por lo más antiguo.
Vale. Perfecto.
Pues cuéntanos cómo fue aquello.
Lo del el reto solidario era lo que le llamamos el Drave Tour 2018, que fue un viaje que hicimos en bicicleta, tres compañeras, para visitar a tres niñas y sus familias con síndrome de Drave. Que, bueno, pues básicamente todo partió de... Nosotras tres no teníamos ningún contacto con esa enfermedad. El síndrome de Drave es... una enfermedad rara y, como su propio nombre indica, pues es una enfermedad que afecta a una pequeña parte de la población, no se conoce, estamos hablando de uno de cada 19.000 nacimientos, es una mutación. Y entonces, bueno, pues como lo que sucede con todas las enfermedades raras, puesto que afecta muy poca a pocas personas, pues tampoco hay mucha investigación, no es rentable para las casas farmacéuticas, y entonces, bueno, pues es importante. La Fundación Draver pues tiene como misión que otras familias afectadas lo conozcan, sepan tener el diagnóstico y, bueno, pues de manera particular ellos tienen que financiar sus propios investigadores. Entonces nos parecía una buena idea, ya que viajábamos y vamos a viajar igual en bicicleta, una cosa que nos gusta a todas, pues bueno, pues vamos a hacer que sirva también para alguien, ¿no? A nosotras realmente no nos costaba nada. Lo mismo que viajábamos, pues llevar, digamos, en este caso, unas camisetas, un material, unos maillots que visibilizaban la enfermedad. Entonces, además, luego cuando hemos hablado con más compañeras y con más gente, ¿no? Qué fácil es, ¿no? Para nosotras, quiero decir, que no nos supone nada y, en cambio, lo que nos decían las familias que visitamos, cómo les ayuda, ¿no? Ver que hay gente que no tiene nada de contacto con esa enfermedad y que están aportando su granito de arena.
La verdad es que al final se ve que hace falta relativamente poco para empezar a visibilizar algunos problemas como esto y la bici es una buena herramienta para ello.
Sí, la bici yo creo que es fundamental, ¿no? Porque además nos permite, en este caso nos permitió conectar y conocer estas familias. Fuimos por la Vía de la Plata, que también es pues una ruta pues ya está establecida, está marcada, es que es fácil de ciclar por ahí y bueno, pues nos pusimos en contacto con la fundación para ver las familias que había por la zona. Había dos y había una tercera que quedaba un poquito más lejos, pero bueno, pues hicimos el esfuerzo, bueno, más que hicimos el esfuerzo, la verdad es que la familia que vivía en Coria no nos lo facilitó todo y entonces pues muy, muy gratificante, tanto los kilómetros que hacíamos en bicicleta, nosotras como poder, como digo, entrar en contacto con esa realidad, ¿no? Qué diferente es nuestra vida, ¿no? Nosotras que viajamos libres con la bicicleta, decimos, pues ahora vamos hasta allá, más o menos kilómetros, tenemos mucha movilidad. Y en cambio estas familias, pues por la realidad que viven, están siempre muy pendientes, ¿no? De que pues le suceda lo que pasa con esta enfermedad, que de repente hay una serie de como ataques epilépticos que pueden llegar a durar más de 20 minutos y que pueden provocar pues trastornos y bueno, pues problemas graves y entonces condiciona mucho la vida de estas familias. Qué diferente es nuestras realidades. Entonces, que bueno, pues yo creo que fue muy gratificante en ese sentido. Y me parece que es una experiencia, pues en nuestro caso con el síndrome de Gravel, pero lo que digo, que es muy fácil unir bicicleta con este tipo de
propuestas.
De propuestas diarias, eso es.
¿Y tenéis alguna pendiente para este año?
Bueno, pues sí, lo que pasa es que todavía no le hemos dado forma, ¿eh? Uh-huh. Tenemos alguna idea de viajar y entonces lo que pasa es que en este caso, como saldríamos de España, pues sería quizá un poco más difícil de ver si lo podemos unir para seguir visibilizando esta enfermedad. Eso es un poco la duda que tenemos, ¿no? Porque claro, la bicicleta y las alforjas van a cualquier sitio, pero como parte de, como digo, parte de lo bonito de esta experiencia fue poder entrar en contacto con María, con Marina, con Andrea y con sus familias, pues nos va a faltar un poquito ese elemento. Hombre, siempre podemos seguir llevando las camisetas, una tela con la mariposa de la enfermedad, pero igual desluciría. Entonces ahí estamos un poco viendo cómo podemos vehiculizar este viaje de 2019.
Muy bien, estupendo. Y además organizáis otro tipo de actividades, ¿no?
Sí, o sea, la bicicleta es, yo creo que es una herramienta maravillosa para hacer un montón de cosas. Pues, como me imagino, como todos los usuarios de bicicleta, la utilizamos siempre que podemos, para pues ir al trabajo o para ocio, pues quedamos con otras mujeres, especialmente los fines de semana, hacemos quedadas con bicicleta de todo tipo, pues ya sea pues para dar unos paseos, para ir por las vías verdes, también incluso carretera, BTT, de todo. Y nos gusta pues viajar, pues no solo en verano, pues si podemos hacer un fin de semana largo, como hicimos el año pasado, pues hicimos un fin de semana largo y nos fuimos a Londres, a andar en bicicleta por allí. La idea es que podamos, a veces, en nuestro caso, pues siendo todas mujeres, las situaciones familiares son muy diferentes, familiares, laborales. Uh-huh. Entonces, bueno, pues a veces lo que suele ser más complicado es encontrar a otra mujer que tenga la misma disponibilidad, ¿eh? Pues porque tiene que, tiene al cargo cuidado de niños, niñas pequeñas, pues a ver cómo se queda. Entonces, en la medida que tenemos una red bien extensa, que somos más de 200 mujeres ahora mismo en Bicicume, pues dice, siempre vas a encontrar alguna que le apetezca el mismo plan, ¿eh? Que diga, bueno, pues vas a viajar allí, pues yo también voy y esa semana me cuadra, ¿eh?
Y Ciar, ¿por qué crees o por qué creéis en Bicicume que es tan importante fomentar que se desarrolle, que haya cada vez más grupos de mujeres que salgan en bici? O sea, ahí nos encontrábamos con que era un colectivo que estaba poco representado o que tenía algunas dificultades para poder salir en bici de esa manera.
Sí, a ver, las realidades son muy diversas. Somos el 50% de la población, aunque a veces no hagamos mucho ruido. Y entonces las situaciones son muy diversas. Pero sí que de verdad que a veces hay alguna dificultad o problemática común. Por ejemplo, aquellas que están ciclando por la ciudad o que tienen que trasladarse de un lugar, digamos, urbano, en el que hay más casas y tal, desplazarse a una zona y pasar por algún descampado, pues a veces te da un poco reparo. O incluso uh-huh. El fin de semana, que es pues, una vía verde, un paseo, algo de ocio, pues siempre vas más a gusto por las conversaciones y tal con otro grupo de mujeres. Incluso quien nacen algo como una exigencia deportiva, ¿no? Pues sea tanto por la montaña como por la carretera, pues los ritmos son diferentes también. Igual, o las conversaciones, no te apetece estar hablando de números, de tal, sino bueno, pues pasar la mañana. Y entonces a veces conectas un poquito más con otras compañeras. Eso no quita para que de vez en cuando, pues lógicamente nos gusta también ciclar con compañeros, con hombres, pero cuando tienes ese entorno, pues yo qué sé, siempre hay alguna compañera que se acaba de separar o que tiene alguna dificultad, La bicicleta te permite, si no vas corriendo, que no es la idea, sino, bueno, para eso viajamos despacio, pues poder hablar y bueno, pues generar esa red social y de apoyo que a veces pues te ayuda, ¿no?, a salir en base.
Y seguro que es además mucho más fácil para iniciar a quien todavía no ha probado la bicicleta, ¿no?, en un ambiente seguro que mucho menos competitivo y más relajado, como tú dices.
Eso es. Igual hay alguna que acaba de empezar o porque ha aprendido a andar en bicicleta más tarde, ¿no?, que es un poco lo que se ve en los grupos de aprendizaje, que fundamentalmente un porcentaje muy alto de personas que se apuntan a esos cursos son mujeres, no han tenido oportunidades en su momento. Claro, luego si quieres salir, pues tienes que pues poco a poco practicar, ¿no? El primer día que tú aprendes a andar en bicicleta igual te sientes un poco insegura. Luego puedes tener cualquier incidencia mecánica menor, ¿no? Cualquier incidencia, me refiero a las que arreglamos los y las usuarias de bicicleta habitualmente, pues que te sale la cadena o tienes un pinchazo o un pequeño problema con los frenos. Entonces, en la medida que tú eres capaz y te ves capaz de poder solucionar esas incidencias, pues te vas a aventurar, vas a decir, ah, pues voy a salir en bici o voy a andar unos kilómetros más. O si ves que no puedes hacerlo, preguntar, pedir ayuda a una compañera. A veces nos dicen, es que no sé, y seguro que es una tontería, igual vais a pensar que soy un poco tonta. Pues no, mujer, porque todas hemos empezado así. La idea es que una vez que te pasa eso, pues te intereses y veas qué sencillo es, ¿no? Entonces, en ese entorno de aprendizaje, de coger confianza, de amar, ¿no?, de la bicicleta, ¿no?, el buen rato que pasas con la bicicleta, pues siempre te ayuda, ¿no?, cuando te estás iniciando a que otras compañeras te digan, yo hace unos pocos meses pues tampoco andaba muy segura, ¿eh?, o no sabía arreglar cosas. Entonces, bueno, pues todas hemos pasado por ahí.
Y todas estas actividades están consiguiendo premios. Ya el año pasado un premio de la Diputación de Guipúzcoa, ¿no?, premiando la iniciativa Hoy Me Toca a Mí para fomentar el uso de la bici precisamente entre las mujeres, ¿no?, que se os otorgó a Bicicume y a Calapié. Y también en los últimos premios Bifriendly se os ha otorgado otro premio realmente a la Diputación Foral, pero que os lo ha hecho extensivo a vosotras.
Sí, eso es para nosotros es una satisfacción, ¿no?, poder contar con el apoyo institucional. Y bueno, segundo, en Guipúzcoa, que tengamos... realmente esta es la segunda iniciativa que hacemos ya desde Bicicume y Calapié, con apoyo de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Es decir, que diferentes grupos, pues eso, que nos unamos con un objetivo común. Empezamos hace 2 años con el 200 mujeres en bici, para querer aglutinar tantas mujeres, cada una utilizando una bici de diferente tipo, y bueno, pues ya le cogemos el gustillo, eso de colaborar y hacer iniciativas para el fomento del uso de la mujer, y de ahí vino el Hoy Me Toca a Mí, el plantear unos días determinados, no muchos, este día me apetece coger la bici, andar con ella, darme una vueltita despacio sin preocupación de a qué hora llego, y bueno, planteando unos pocos días por unas vías verdes forales de Guipúzcoa que hicimos, dando también apoyo y unos pequeños cursos de mecánica muy simple, también habilidad y seguridad en la bici, se transmitía el doble mensaje de, bueno, pues hay algún día que tienes que reservarte para ti porque te apetece andar en bici. Entonces, si hay problemas en casa, si hay cuestiones de cuidado, pues que tu entorno te ayude para que puedas decir, oye, hoy me toca a mí. Ay, os queréis, la bici y yo, tomamos protagonismo. Entonces, el hecho de poder conceder a... Bueno, la oportunidad, ¿no?, que cada mujer, más que conceder nosotros, que cada mujer decida, este día me toca a mí y este día, pues que no sé muy bien arreglar un pinchazo, pues mira, pues me apetece usar la mañana para un paseo y para aprender. Que además, pues si vamos en las alforjas, pues el almuerzo y luego comiendo todas juntas, pues también se tejen redes informales para conocer. A veces se nos daba la circunstancia de que algunas eran vecinas y no sabían que andaban en bicicleta. Bueno, pues a partir de ahí pues se pueden echar una mano o plantear incluso trayectos o viajes juntas.
Pues nada, os felicitamos por los premios que consideramos muy merecidos y os damos las gracias por atendernos y sobre todo os deseamos que siga habiendo más mujeres en bici, más rutas y que sigamos disfrutando todos de la bicicleta.
Muchas gracias. Gracias a vosotros por el maravilloso programa que tenéis.
Muchas gracias, Agur.
Agur.
I want to ride my
bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And George was never my scene, and I don't like.
Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVoox y, por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo, viajero, y a dar pedales.